Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 8 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día se divide en dos grandes temas. La polvareda levantada por Alberto Garzón, ministro de Consumo, creo, con su campaña para reducir el consumo de carne, y la evolución del virus en España, sobre todo entre los más jóvenes, con su correspondiente impacto en el sector del turismo en pleno verano. Para que te hagas una idea, quédate con un dato: el 42% de los contagios de toda Europa, casi la mitad, en los últimos 15 días, se han diagnosticado en España. Había miedo a que el Reino Unido siguiera obligando a guardar cuarentena a todos los turistas que viajaran a España, pero hoy, por fin, el gobierno británico ha abierto la mano. Buena noticia. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha pillado a casi todos por sorpresa. Se esperaba algo así para agosto, pero la noticia ha llegado hoy y entra en vigor el 19 de julio. Todos los residentes en el Reino Unido que hayan sido completamente vacunados por la sanidad británica, y este matiz es importante, hay que haber recibido las dos vacunas aquí, en este país, pueden viajar a España o a cualquier otro destino ámbar como si fuera verde, es decir, sin cuarentena. Lo anunciaba así el ministro de Transportes, Grant Shapps, en el Congreso.
En esencia, esto significa que para los viajeros vacunados en el Reino Unido, los requisitos para países en verde o en ámbar son los mismos. Es decir, aquellos que viajen 14 días después de recibir la dosis final de la vacuna.
Es una especie de atajo que beneficia directamente al turismo y a los británicos que tengan residencia en España, también a los 300.000 españoles que vivimos en el Reino Unido. Pero ojo, no es recíproco. Los que quieran venir a este país, de momento, rige sistema semáforo.
Vaya por Dios. Mira, yo que iba a ir a verte, cachis. Gracias,
ay,
Paloma.
Es que lo tengo todo preparado, lo tengo todo previsto. Pero en agosto, si hay suerte y buena negociación, también los de España podéis venir sin cuarentena.
Bueno, hay que esperar un poquito. Gracias, Palo.
Adiós.
Chao. El gobierno francés, este sí, nos ha dado un buen palo, nos ha lanzado un jarro de agua fría al recomendar a los franceses que no viajen este verano ni a España ni a Portugal. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante la propagación de la variante Delta de COVID-19, Clément Beaune ha pedido a sus compatriotas que no viajen a España ni Portugal. Para los que no han reservado todavía sus vacaciones, eviten España y Portugal como destino. Es un consejo de prudencia, una recomendación en la que, insisto, más vale quedarse en Francia o ir a otro país. Una decisión que no ha provocado ningún cambio en los clientes de Sandrine, que trabaja en una agencia de viajes parisina que tiene España como destino.
No,
nada de nada, no se inquieten. No hemos tenido ninguna llamada, ninguna petición de anulación. Lo que no implica que los que no se hayan decidido todavía cambien de destino. El comentario del ministro de Asuntos Europeos no ha sido confirmado por ningún otro miembro del gobierno. Su portavoz, Gabriel Attal, ha llegado a comentar que él no tiene ninguna recomendación que hacer sobre el destino de vacaciones de los franceses, salvo que sean prudentes allá donde vayan.
Estamos en cifras de finales de febrero, pero con una gran diferencia. El ritmo de vacunación, que ha logrado que tengamos más de un 43% de la población con pauta completa, bien, y superemos el 57 con al menos una dosis. Bien también. Bueno, ¿en qué se traduce esto? Pues lo más impactante, en la mortalidad. Madrid lleva dos días sin notificar ningún fallecido. Santo Dios. Me acaba de venir a la cabeza la imagen de la morgue del Palacio de Hielo, en pleno centro, al ladito de la M40, hace un año, ¿eh? Bueno, pues dos días seguidos con cero muertos en Madrid. En las últimas 24 horas tampoco hay ningún fallecido en Castilla y León, ni en Valencia, Navarra, Aragón, ni en La Rioja o Asturias. ¿Qué sucede con la presión hospitalaria? Pues hemos pasado de 15.000 ingresados en planta a finales de febrero a menos de 3.000 ahora. En la UCI había 3.500 personas, hoy 600. A estos datos se aferra el gobierno para defender que no fue un error dejar permitir que nos quitemos la mascarilla al aire libre cuando haya distancia. Hoy se lo han preguntado en un foro de Europa Press a Carmen Calvo.
Nos hemos equivocado en eliminar la mascarilla en los espacios abiertos, por lo que tiene de ejemplo.
No, lo han hecho todos los países. Es que la pregunta yo la haría al revés. Si estás inmunizando, y muy rápidamente, si estás avanzando ahí, no tiene ningún sentido mantener exactamente las mismas medidas que cuando estabas 4 meses antes.
Ya, la diferencia está en que la vicepresidenta del gobierno está para responder, no para hacer preguntas. La pregunta la hacía Javier García Vila, el director de Europa Press. El gobierno tampoco cree necesario regresar al toque de queda como pide Castilla y León. Hoy esa comunidad autónoma ha optado por cerrar el ocio nocturno a las 2 de la madrugada y reducir el aforo de bares y discotecas. Lo explicaba su vicepresidente Francisco Igea.
Hubiera sido más fácil, de otra manera, hubiera sido más fácil para nuestros ayuntamientos si se hubiera establecido, como pedíamos, un toque de queda a la 1 o a la 1:30, a la hora que fuera preciso. Así, lo que nos tememos es que vamos a desplazar el ocio de unos sitios a otros.
Se refiere IGEA a los botellones en los que también pondrá especial vigilancia la Comunidad Valenciana. El gobierno de Ximo Puig va a pedir permiso para aprobar toque de queda en los municipios con peores datos. De momento, el ocio nocturno solo podrá abrir en horario de bares y cafeterías, que a su vez tendrán que adelantar el cierre a las 12:30 de la madrugada.
Lamento profundamente porque es el sacrificio enorme que tantas empresas y personas que quieren ganarse la vida están haciendo y están sufriendo. Pero tenemos que ser sinceros. Tenemos que saber que una parte fundamental de los brotes tienen como origen el ocio. El ocio reglado y no reglado. No podemos tener un foco de riesgo activo de estas características.
Estoy pensando lo que tú, con todo el respeto faltaría más. Dice, lamento profundamente. Y termina diciendo, estas características. Y dice la traducción, estas características. En Canarias estamos pendientes de la reunión de su gobierno, de la que podrían salir también nuevas restricciones a lo largo de esta tarde. Ni que decir tiene que te lo contaremos en cuanto ocurra. Al margen del coronavirus, el gran protagonista del día es Alberto Garzón, por la campaña para pedir que reduzcamos el consumo de carne y así cuidar del medio ambiente y de nuestra salud. Este mediodía le han preguntado a Pedro Sánchez, de visita oficial en Lituania, con la que está cayendo aquí en el patio. Bueno, pues ha respondido esto.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Bueno, la respuesta tiene un toque absolutamente populista que le han redactado donde corresponde. Imagino que en la factoría de Iván Redondo Productions. El tema no es lo que te gusta comer o no. El tema es si tiene razón Garzón o si no tiene razón Garzón. Que seguramente alguna tendrá desde el punto de vista de la salud, tal y cual. Otra cosa es que sea él quien tenga que ponerse a dar consejos. En clave económica, para el sector, es un auténtico disparate que un ministro del Gobierno de España diga esto. El Ministerio de Agricultura estaba informado de esta campaña, ha dicho Garzón, pero Luis Planas, en la cadena SER, ha dicho que él no sabía nada.
No es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña, y señalar con el dedo al sector cárnico no me parece justo. Campaña es tan errónea como la del azúcar mata.
Joder, pues empezamos bien. Bueno, contundente también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne. No tiene nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
Ojo, cuando dice Emiliano García Page, y con razón, tenemos a un ministro que se inventa el cargo, tenemos a un ministro al que ha puesto Pedro Sánchez en un gobierno que preside Pedro Sánchez. El problema no solo es la polémica y lo que diga Garzón o no, estamos acostumbrados. El problema es con quién va de verdad Pedro Sánchez. En un tema como el de la carne, con miles y miles de puestos de trabajo, ¿qué hace este señor en ese gobierno? Ese es el problema. Pablo Casado pide que no diga a los españoles desde el gobierno lo que tenemos que hacer en casa.
Estamos viviendo una polémica bastante estrafalaria. Es algo insólito porque, por desgracia, debido a la mala gestión de la crisis económica, hay 2 millones de españoles en colas del hambre, que lamentablemente no pueden comer carne y les gustaría. Pero sobre todo porque demuestra este intervencionismo de la izquierda en los hábitos, incluso de consumo, de los ciudadanos.
Y un asunto más, cambiando de tema, asunto absolutamente popular. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha admitido en parte el recurso de José Luis Moreno, al que permitirá pagar la fianza para salir de prisión con un aval hipotecario. Patricia Rossetti.
Una hora antes de finalizar el plazo, la defensa de José Luis Moreno presentaba en la Audiencia Nacional la documentación para la fianza hipotecaria. 3 millones de euros que se convierten en el doble. Así lo establece la ley de enjuiciamiento criminal con esta modalidad. El juez comprobará la procedencia y designará peritos para tasar las propiedades que deben llegar a los 6 millones de euros para cubrir la fianza. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado se ha negado a rebajar la fianza por riesgo de fuga y por su capacidad económica. Capacidad que llega a los 23 millones de euros, según el propio empresario. En el auto, el juez plasma el informe del fiscal y el Ministerio Público aprecia un riesgo de fuga que late con todo su vigor. Un peligro que se acrecienta por la gravedad de las penas. Un aliciente señala para que se ponga fuera del alcance de la justicia. Añade en el auto que los indicios que llevaron a la detención del empresario televisivo se han fortalecido tras las declaraciones de otros investigados.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, buenas tardes. La aparición de estructuras terroristas como la de Daesh nos permitió ver no solo un liderazgo femenino que produce violencia y participa en ella, también nos dejó ver cuántas mujeres se han convertido en mediadoras de paz, mujeres que trabajan en la resolución de conflictos en un momento en que tanto en Oriente Medio, Norte de África o el resto del continente africano siguen experimentando conflictos civiles, guerras asimétricas o rebeliones. Pues bien, hay una investigación sobre radicalismos realizada por una institución marroquí, la Rábita de Mohamedia de Ulemas, cuya principal tarea es la reforma del Islam, y asegura esta institución que cada vez es más importante implicar a la mujer en temas de seguridad y en la prevención de conflictos por su capacidad de disuasión y de control. La investigación propone además que la mujer adquiera liderazgo religioso para que se le dé otra autoridad y sugiere a mujeres como negociadoras entre comunidades enfrentadas o mujeres como enviadas especiales en los procesos de paz. Ellas existen, ellas están. Ahora solo hay que darles la oportunidad.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, el nombre propio del día, el Cholo Simeone.
Sí, además es de hace unos minutitos, ¿eh? Te lo traigo fresco la noticia, es la noticia de última hora.
Ibas a decir calentito.
Sí, sí, sí.
Es que es calentito, no es fresco, es distinto.
¿Y qué significa lo otro, lo que te he dicho yo? Ahora ya no lo sé.
Vamos a ver,
calentito tampoco, es que acaba de salir del horno, pues eso, ¿no?
Eso.
La noticia de última hora. ¿Fresquito?
Y fresco es el pescado del día, pero calentito es más reciente.
¿Será que tengo hambre, Ángel? Permítemelo.
Vamos, dale,
tengo
dale.
Hambre. La noticia de última hora es esa, que el Atlético de Madrid ha hecho oficial que Diego Pablo Simeone y todo su cuerpo técnico han renovado con el Atlético de Madrid hasta el año 2024. La otra noticia del día es mala, viene desde Japón, y es que después de que el primer ministro japonés anunciase el estado de emergencia durante la celebración de los Juegos Olímpicos, los organizadores han decidido que se van a celebrar a puerta vacía. No va a haber público en los Juegos Olímpicos de Tokio en este verano. El otro nombre propio, hay bastantes en el día de hoy, es el de Sergio Ramos. Hoy por fin se ha hecho oficial su fichaje por el PSG hasta 2023. Va a llevar el número 4 también. En el Real Madrid ha renovado Nacho, ha prolongado su contrato hasta 2023, y fuera del fútbol, te cuento que en el Tour, en la 12ª etapa, la victoria ha sido para Nils Polit, continúa líder de la General Pogachar, y en tenis Wimbledon, el único español que tenemos en Londres, Granollers, está en la final de dobles. La final femenina se ha decretado hoy, será Ashley Barty contra Pliskova.
Pues eso, noticias calentitas.
Venga, te lo traigo fresquito, adiós.
Adiós, Andrea, chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito calentito de Mutua, vamos.
Yo soy más de fresquito, que soy del norte. Joder. Bueno, Ángel, si te quedas tirado con el coche, eso sí que te pondría caliente. Pues mira, coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¡75 años! ¿Mucho? ¿Poco tiempo? Lo cierto es que el bikini fue una revelación cuando se presentó en París el 5 de julio de 1946. 5 días antes, Estados Unidos había detonado una bomba atómica en el atolón de Bikini. De ahí su nombre. Bueno, pues queríamos hacerle un homenaje, pero se lo he pedido a Jun Uriarte y me dice que está agobiado porque no le cabe el traje de baño.
He visto luz y he entrado. No me cabe el traje de baño.
El traje de baño. Mi madre decía el calzón de baño.
Qué bueno. El bañador. Te digo una cosa. También tiene su retranca que la que lo hizo se llamaba Michelin. Michelin Bernardini. Que tiene su retranca. La stripper que desfiló con él. Tiene stripper porque no quería ninguna modelo hacerlo. Ahora tiene 93 años. Vive en Estados Unidos. No sé si seguirá usando bikini. Pero en España era otro el modelo que arrasaba, eso sí, lo hizo años más tarde, con su flamante traje de baño.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Ahí está.
Ojo, macho. Sí, era un tanga lo que llevaba. ¿Tú te imaginas ahora, macho, al ministro de turno haciendo eso?
No. Lo gordo es que siempre te acuerdas el embajador y Fraga, pero nunca te acuerdas del otro pobre hombre, sí, que ¿verdad? También estuvo.
El jefe de la zona aérea.
Sí, sí. Joder. Bueno, pues ni las Kardashian han tenido tanta difusión de un chapuzón en bañador como Fraga en su día. Todo empezó, la culpa digo lo del traje de baño, cuando Coco Chanel puso de moda el bronceado, la puñetera de ella, y entonces me hizo sufrir a mí, que soy muy pálido. Desde entonces hubo que ir a la playa y lucir bañador.
Sí, eso lo convirtió en prenda no solo para bañarse, también para pasear hasta la orilla. Y teniendo en cuenta dónde está a veces la arena, pues claro.
Pues no hay gente que se compra un piso a primera línea de playa y le da la terraza para atrás. No, pero si pongo un espejo se ve tonto.
Es que lo de primera línea de playa, como dice Dani Rovira, te engaña, ¿eh? De ahí que haya gente sí. Que se pone el bañador y, claro, no se lo quita, porque para cuando va a la playa, claro, ya es de
por
noche.
Por si acaso, claro.
Bueno, mira, salvo Tony y yo, que vamos vestidos de boda a la playa. ¿Esto tú lo sabías?
¿Eh? No.
Nuestra compañera Tony también es como yo, de los que vamos muy vestidos y luego nos cambiamos en la playa porque somos así, somos pudorosos. No como tú.
Pudorosos. Y ridículos. Bueno,
¿qué pasa? Gente elegante. Ya. Bueno, una de las ventajas del bikini era que las chicas estaban menos tiempo con la tripa mojada.
Claro, mira, no había reparado yo en eso. Hasta hace poco, los bañadores tardaban mucho en secarse. Y si a eso le sumabas el tiempo de digestión para poder bañarte, pues mira, claro.
Y tú todo el rato preguntando, ¿ya? ¡No! ¡Ya! ¡No! Y cuando veías que iba anocheciendo decías, ¡ya! Ahora sí, te metías en el agua corriendo y a la altura de la cintura te decía tu madre, ¡salte que nos vamos! Pero vamos, si acabo de mojarme. No, no pasa nada. Te ponían una toalla en el asiento del automóvil y yo estuve sentado todo el rato como en un charco con una sensación de frescor que me acompaña ya desde entonces, que yo creo que tengo cistitis crónica por culpa de volverme con el bañador mojado.
Yo como Goyo Jiménez he sufrido el viaje con bañador mojado, que luego claro, te picaba la nalga.
Eso era un clásico, pero un clásico. A mí me ha hecho gracia lo del automóvil. Tú dices, automóvil, oye, claro. Te sentabas en el asiento de atrás del automóvil.
Sí, 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 sí. Eso ya quiere decir que tiene una edad Goyo como nosotros.
Sí,
ya.
Sí, sin duda, sin
este
duda.
También es baby boom, este se queda sin pensión. Bueno, luego llegaría el triquini y otras modas. Bueno, porque por un lado se quitaba tela y por el otro se añadía.
Así hasta hoy, que hay quien va con turbito y quien, como yo, usa un bañador elegante, tipo bermuda y hasta bermuda corta.
Si te le compras de competición uno bien apretadito que se nota el bollicao, te le pones en casa y parece, sabes, Espartacos Antonio, un madurito con tirón. Llegas a la piscina y te das cuenta. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Y si te compras un bermuda clásico, de ese es un poquito vaporoso, te tiras en la piscina, ¡pum!, te explota. Te quedas como un nenúfar así flotando en el centro. Sí, sí.
Es que me estoy viendo, ¿eh? Me estoy viendo. Leo sabe que siempre...
¿Te estás viendo con el turbito o con el otro?
No, con el nenúfar, que se sube para arriba. Que se sube arriba. Hay que estar al quite, ¿eh? Con el traje de baño. También las chicas con bikini, porque es traicionero y se lo lleva una ola, ¿eh? ¿Cuántas veces ha pasado? ¡Ah! ¡Oh, ¡ay, que se me lleva
bueno,
una ola!
Bueno, pero ¡ay! ¿Qué problema hay con eso?
Ah, bueno, pues oye, ellas sufren, claro. Y si lo moderno y rebelde en los 60 era llevar bikini, en las siguientes décadas, lo nuevo era quitárselo.
Ah, sí, y descubrimos una palabra llamada, a mí me lo han contado, topless.
¿Qué haces?
Nada, estoy aquí.
Me están mirando las tetas.
Es que son tan bonitas, de verdad.
Diego, me voy a bañar, ¿te vienes?
No, yo ahora mismo no me voy a levantar. Que estaba aquí yo fantaseando, ¿sabes? Yo al borde de la muerte. Y ha pasado lo que tenía que pasar, si es que se venía ya anunciando.
¿Qué es que pilló insolación? Es que lo que suele pasar
claro,
a veces.
Le dio mucho el sol.
Le dio mucho el sol. Tú y yo, Espósito, no somos así, pero hay gente así. No, hay gente así.
Hay gente así.
Bueno, total, que ya han pasado 75 años del invento del bikini y desde entonces estamos precisamente con la operación bikini.
Sí, o la operación bañador, porque estamos a primeros de julio y todavía hay quien no se ha puesto en forma para lucir tipito.
Dice, doctor, y mirando mi peso, ¿cuál cree usted que es mi estatura ideal? Dice, 4 metros.
Ese soy yo. Me siento identificado con Qué Tony cruel. Rodríguez.
Venga.
Cuatro bien, metros.
Bueno, adiós.
Hasta luego.
Buenísimo, chiste ese. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando sobre el ministro Garzón y el asunto del consumo de carne. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y nos dice Ignacio que quedará todo en una anécdota, pero que los ganaderos han seguido trabajando durante la pandemia para que tengamos comida, y eso hay que recordarlo. También nos dice Conchi que qué imagen da el gobierno. Entiendo que hay diferentes opiniones, pero se ríen unos de otros. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope. En el videoblog de hoy explicas cómo el gobierno está preparando ayudas para que las empresas vuelvan a Cataluña. Nos dice Pedro que qué inversor en sus no juicio va a meter su dinero en un territorio donde su gobierno es abiertamente independentista. Y también pregunta María, ¿por qué para Cataluña sí y para el resto no? ¿Qué caros nos cuestan los pactos de Moncloa?
Esperamos mensajes, Mecane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Ay, mala, Batisparilla!
Se van de veraneo.
¡Conmigo!
Objetivo: bikini y 40 grados a la sombra. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Ay, mala, Batisparilla!
Se van de veraneo.
¡Conmigo!
Objetivo: bikini y 40 grados a la sombra. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves en el que en España hemos superado los 20 millones de ciudadanos inmunizados contra el COVID. Más del 57% de la población hemos recibido al menos una dosis de la vacuna. Estamos a la espera de conocer los datos del día sobre el coronavirus, pero las comunidades autónomas informan de repuntes en los contagios. Por ese motivo, Castilla y León cierra el ocio nocturno a las 2 de la madrugada, mientras que Valencia pide el toque de queda a la justicia e impone nuevas restricciones a discotecas y hostelería. COPE Valencia, Ana Matamales.
Desde el sábado y hasta el próximo 25 de julio, pubs y discotecas solo podrán abrir como cafetería y deberán cerrar a las 12:30 de la noche. También los bares, que no podrán servir desde la medianoche. Además, en el interior de los locales, las mesas serán de un máximo de 6 personas. El presidente Puig pide además el aval de la justicia para aplicar el toque de queda selectivo en aquellos municipios con mayor incidencia y también limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Puig confía en que estas restricciones sean suficientes para frenar el virus.
La voluntad, por tanto, es que sean suficientes estas acciones. Si además, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia autorizara las dos medidas, una de ellas, que es muy importante, la movilidad nocturna, que sería un efecto muy positivo para la superación de la pandemia,
¿no? Y no es para menos, la comunidad ha vuelto a registrar un máximo de contagios, 1.834 nuevos positivos, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado mes de febrero.
Te cuento que Reino Unido suprime la cuarentena a los residentes británicos vacunados que entren en España a partir del 19 de julio. El gobierno francés, por el contrario, desaconseja a los franceses venir de vacaciones a España o a Portugal. Por cierto, el gobierno portugués acaba de anunciar que a partir de ahora será obligatorio presentar un test negativo o un certificado digital europeo para entrar a restaurantes y hoteles en Portugal durante los fines de semana. Ante las dificultades para viajar al extranjero, son muchos los españoles que están optando por el turismo nacional este verano, y más concretamente por el turismo rural. Está registrando prácticamente las mismas reservas que antes de la pandemia. Susana Moneo.
Los establecimientos rurales ofrecen espacios tranquilos en plena naturaleza a los que estas vacaciones muchos recurren para establecer su campamento base vacacional, desde el que luego desplazarse a otros lugares. En algunas zonas están ya al completo. Maite Martínez es dueña de la Casa Rural da Muiñeira, en las Rías Bajas.
Julio al 90% y agosto al 100%. De momento, pero nada es seguro. Puede caerse cualquier reserva o con los cierres experimentales, que es lo que está pasando últimamente y no pasó el año pasado.
Galicia, Asturias o Cantabria son las zonas más demandadas. La ocupación está de media en España sobre el 46%. Supera 2019, pero no llega a la del año pasado. Por ejemplo, en la Sierra de Madrid hubo ocupación total y este año va por el 70%.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Alemania, donde el Banco Central Europeo ha tomado una decisión histórica. Ha eliminado el límite a la inflación con un nuevo objetivo, un 2% flexible. ¿Qué quiere decir esto? Berlín, Rosalía Sánchez.
La única tarea del Banco Central Europeo, la única que aparecía en su estatuto, era el control de los precios en un nivel ligeramente por debajo al 2%. Todo lo demás que ha estado haciendo esta institución, soportando las deudas de países muy endeudados como España, crisis tras crisis, desbordaba su mandato. Hasta ahora, la revisión estratégica amplía ese mandato y elimina el límite a la inflación que suponía un freno para sus políticas. Ahora el objetivo será el 2%, pero un 2% flexible y a medio plazo.
The new formulation removes
any. La nueva formulación elimina toda posibilidad de ambigüedad y deja claro que el 2% no es un techo. Esto quiere decir que el Banco Central Europeo aceptará a partir de ahora desviaciones sin actuar, aunque la carta ha tratado de tranquilizar diciendo que si hay un shock de precios habrá una respuesta contundente. Ya nadie duda que en los próximos meses veremos subidas de la inflación en la zona euro. Para hacernos una idea, Estados Unidos tomó en agosto del año pasado esta misma decisión. Desde entonces, los precios han subido allí un 5% sin que la Reserva Federal haya hecho nada por evitarlo.
Y hablamos ahora de Haití, donde hoy se ha dado a conocer el informe del forense sobre el asesinato a tiros del presidente Jovenel Moïse en su propia residencia. de película. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Haití recibió 12 impactos de bala, uno de ellos en la frente, según el informe del forense. La policía ha matado a 4 sospechosos del asesinato y ha detenido a otros 2. No han ofrecido ningún dato sobre su nacionalidad o identidad. En Haití están perplejos con lo sucedido, nos ha contado desde allí la española Ana Belén Cendrero.
Parece que ha sido algo como de película, ¿no? Porque el presidente evidentemente tiene vigilancia en su casa y es que han entrado hasta su dormitorio.
Las calles están semidesiertas.
En donde yo vivo, en la puerta, hay un montón de gente que normalmente vende comida preparada o pequeñas cositas, y hoy pues hay muy poquita gente, o sea, hay una o dos personas, pero muy poquito comparado con lo habitual, nada.
Y hay algunos saqueos.
Lo que suele ocurrir en situaciones así, ¿no? Que se aprovecha para pues, lo que se llama aquí de shukai, ¿no? Para entrar a algún sitio a robar y tal.
Desde la Embajada de España en Haití han pedido a los españoles residentes allí que no salgan de casa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Casi 2 siglos han pasado ya desde que comenzaron a trabajar como lo que son hoy. Se crearon distintas unidades, se cambiaron uniformes, apareció el primer robot TEDx, la unidad canina. Te hablo de una de las instituciones más valoradas en España, según todas las encuestas, el Cuerpo Nacional de Policía. Nació en el año 1824 y desde entonces miles de hombres y mujeres han formado parte de esta institución, con mayúsculas. Quien lo sabe todo, o casi, sobre la policía es José Eugenio Fernández Barallobre, inspector y uno de los historiadores de la policía más reconocidos en España. Ahora ha recogido la evolución de este cuerpo en Historia de la Policía Nacional, editado por la Esfera de los Libros. José Eugenio, policía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿La historia de la Policía Nacional cabe en un libro?
No, desde luego que no, por supuesto que nada más. Ella en algún momento, yo creo que en una especie de prólogo que hago, ya digo que efectivamente es muy difícil historiar un cuerpo como el nuestro en un puñado de folios, pero bueno, de alguna manera había que hacerlo y sintetizando lo más posible, pues en esos 200 y pico de hojas que tiene el libro, pues yo creo que algo hemos logrado.
Seguro que sí. ¿Esto es un homenaje? Quiero decir, a tus propios compañeros, a ti mismo, a todos los que han pasado con uniformes de muchos colores por esta institución.
Efectivamente, está dedicado a mis compañeros de hoy, de ayer y de mañana, y con especial recuerdo para los cientos de policías que a lo largo de nuestra historia dieron su vida por España, que eso es fundamental recordarlos.
Que son miles y miles, no lo olvidemos, sí, por mil y sí, unas circunstancias, y que puede ocurrir en cualquier momento. Una pregunta, me lo recordaba hace poco, tuve la suerte de, entre comillas, empotrarme en una operación con la Brigada de Extranjería contra la trata, aquí en Madrid. Y recuerdo que me contaban, oye, aquí hacemos la operación, salen los del chaleco, salen los de intervención, tal, tal, pero nos olvidamos demasiadas veces de los Zetas, de los patrullas, ¿verdad?
Bueno, yo tuve la oportunidad, yo en origen procedo de la última promoción del Cuerpo General de Policía y primera del Cuerpo Superior, que es la primera en la que despachan a inspectoras mujeres, un acierto por otra parte, y bueno, pues mis primeros años efectivamente fueron en brigadas de policía judicial, pero después cuando la ley de 286, cuando se constituyó el Cuerpo Nacional de Policía, fusión del Cuerpo Superior y de la Policía Nacional, pues yo me integré en la policía uniformada, siendo uno de los primeros del Cuerpo Superior que nos pasamos a la policía de uniforme, y tuve la suerte de mandar precisamente la unidad de radiopatrullas, los Zetas, en La Coruña lo mandé. Y sí, nos olvidamos de eso, de ese número mágico, el 091, al que tantas veces hemos recurrido los españoles y que han estado siempre día y noche, los 365 o 366 días del año, dispuestos a acudir a cualquier llamada en demanda de cualquier auxilio que pudiésemos pedir o que a nosotros, ya siendo policía, claro, me pudiesen pedir.
Es que sin ellos no habría nada. No habría ni narcóticos, no habría ni extranjería, no habría ni antiterrorismo. Los Zetas son los primeros siempre.
Es la punta de lanza, efectivamente, sí. Es la punta de lanza. Y,
o sea, hasta, bueno, la pues, imagen ante el, hasta la imagen ante el ciudadano.
Exactamente, sí, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en algunas instituciones, tal es el caso de la Academia Gallega de Seguridad, por ejemplo, y le comentaba, tanto a los policías nuestros como a los policías locales, que no se olviden de que hay mucha gente que su primer contacto con la policía lo tienen precisamente en una demanda callejera por algo a un coche patrulla. Es el primer contacto. Eso, o visitar una inspección de guardia para hacer una denuncia y encontrarse con un policía que hay en la puerta, que es su primer contacto real que tiene con la policía. Uh-huh. Porque hay gente que cree, bueno, con la policía se contacta habitualmente. No, habitualmente no. Hay mucha gente que pasa la vida sin tener que recurrir a nosotros para nada más que para renovar un DNI o un pasaporte y punto final. Y bueno, pues los primeros contactos son precisamente estos que nos podemos encontrar en la calle.
Claro. No sé si en algún momento del libro aparecen, pero quiero hacerte una pregunta y casi anecdótica, José Eugenio, sobre los botas. Tengo la suerte de conocer algún botas,
sí,
y son policías muy especiales.
Sí. Es más, la primera promoción de ellos equivale a la promoción nuestra. Entonces, de hecho, por ejemplo, en Galicia, que habitualmente nos juntamos, los integrantes de aquella promoción del Cuerpo Superior de Policía, pues también hemos integrado a los dos botas que tenemos.
Oye, pero ojo, vamos a decir quiénes son los botas, que
sí,
si
bueno,
no...
Claro. Son los compañeros nuestros que previamente pasaron por la Academia General Militar, estuvieron 2 años allí, luego se fueron 3 años a la Academia Especial, que en aquel momento estaba en el Escorial. Grandes profesionales, algunos de ellos muy buenos amigos con los que me uno una gran amistad, el jefe superior de Valladolid, el comisario de Alcalá de Henares, el provincial de Toledo, el provincial de Valladolid, por citar algunos ejemplos próximos a Madrid, y unos grandes profesionales y unos compañeros nuestros más como otros cualquiera, evidentemente.
Yo he tenido la suerte también de, por suerte no he tenido la necesidad de esa llamada urgente a ese 091, tocaré madera, Dios me libre. Pero he visto muchos policías nacionales en el exterior, en cualquier lugar del mundo, en cualquier embajada, en situaciones, los geo, imagínate.
Sí.
Eso la gente no lo sabe, ¿verdad?
No, la gente desconoce, pues eso, que nosotros estamos inmersos en un montón de operaciones en el exterior, pues dependientes de la Unión Europea, dependientes de la Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y que estamos trabajando activamente, o que tenemos personal nuestro en frontes, por ejemplo, o en las embajadas, donde de hecho en la embajada de Afganistán habían caído dos compañeros nuestros, y además dos que estaban prestando servicio en una UIP. Entonces, estamos hablando de algo que tal vez porque o no lo vendemos demasiado bien o no se hace eco, quien se tendría que hacer eco de esta presencia nuestra fuera de nuestras fronteras, pues hay mucha gente que lo desconoce. Se sabe de las operaciones militares en el exterior, ¿sabe? Pero sin embargo, incluso de la Guardia Civil, pero sin embargo del Cuerpo Nacional de Policía no se sabe. Y ahí hemos estado, pues desde Timor, pasando por Centroamérica, pasando por África, etcétera, etcétera.
República Centroafricana, hace bien poco.
Exactamente,
sí, sí.
Exactamente. Sí, sí. Siempre hemos estado ahí.
En esta historia de la Policía Nacional que edita La Esfera de los Libros, destacas que es una de las instituciones más valoradas según todas las encuestas. ¿Cómo puede ser de las más valoradas y también de las más desconocidas?
Bueno, yo creo que el problema este es un problema que viene de muy lejos, porque tal vez los cambios de denominación que hemos sufrido, los cambios de color del uniforme, los cambios de emblemática, los cambios de las denominaciones de los empleos, etcétera, etcétera, han obrado en contra de nosotros. Y luego hay una cosa muy importante, que puede resultar hasta jocoso si se quiere. Nosotros nos hemos, de alguna manera, nos hemos querido aislar de la presencia pública creyendo que llegaba con el trabajo que hacíamos a diario. Y realmente para que se identifique el pueblo con nosotros, hace falta estar presente en todo. Para mí, por ejemplo, fue un acierto el volver a participar el día de la fiesta nacional. Igual que se participaba o se viene participando desde hace años el 2 de mayo en Madrid, cuando se conmemora la histórica fecha de David Velarde Ruiz y compañía con la defensa del Parque Monteleón y la defensa del pueblo de Madrid contra los franceses, ahí participa la Policía Nacional y la gente le ve desfilar y le aplaude, igual que pasa en el día de la fiesta nacional, cuando en el desfile que se celebra en Madrid participa la Policía Nacional. La Policía Nacional tenía que estar siempre en todo, pero bueno, por alguna razón que bueno, a mí se me escapa, pues esa labor de marketing no la hemos hecho todo bien que deberíamos hacerlo, y otras instituciones, probablemente con menos arraigo en determinados
o menos historia,
de la población.
O menos años de historia también, claro, seguramente. Yo, esto es una opinión personal, inspector, yo creo que es por un complejo, no sé llamarlo posfranquista, y no nos damos cuenta de que tenemos una policía tan democrática y comparable con el FBI o como con Scotland Yard. Pero esto ya forma parte del typical Spanish. ¿Qué le vamos a hacer?
Ni más ni menos, porque vamos, en ese libro se cuenta una anécdota, por ejemplo, la detención de Fan Thomas, creo que fue en 1913 o 1914, por ahí, por la mitad de la segunda década del siglo XX. Ahí se detiene a Fan Thomas, que era un individuo, lo detiene un comisario, el comisario Fernández Luna, por lo visto era histórico, sobre todo en Madrid, que es donde más trabajó, cuando lo perseguían todas las policías europeas y no fueron capaces de echarle el guante. Nosotros, sin embargo, estábamos a la altura de las circunstancias, siempre fuimos una de las mejores policías del mundo. Lo que pasa es que tampoco nos acompañaron, por ejemplo, la filmografía que tienen las otras policías en otros países. Es eso, cada vez que hacemos una película en la que sale la policía, en la mayoría de los casos sale mal parada, porque aún encima es eso, nos está mirando con lupa permanentemente, y ese complejo, que sí es verdad que lo tenemos, o yo lo he visto en alguna ocasión, evidentemente yo no lo tengo ni lo tendré nunca. Y creo que además la policía ha estado siempre para defender los derechos y libertades de los ciudadanos y siempre sirviendo a la legalidad vigente, con un color, con un nombre o con lo que fuera, que es la misión que tiene la policía, que no tiene otra. Pero sí que tenemos a lo mejor un poco de complejo y bueno, no hemos sido capaces de meter la cabeza como deberíamos haberla metido.
Lo dicho. Historia de la Policía Nacional, publicado en la esfera de los libros, lo firma el inspector José Eugenio. Inspector, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y suerte.
Buenas tardes. Muy amable.
Un abrazo. Adiós.
Otro. Adiós.
Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestra invitada de hoy es Isabel Hernández, consejera delegada de Shadow. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Encantada de compartir un ratito de esta tarde con vosotros.
Gracias a ti. Oye, esto de Shadow con dos A's, Shadow.
Exacto.
¿Habéis desarrollado una solución tecnológica para dotar de una capa adicional de protección a documentación sensible de compañías? ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué es lo que habéis hecho?
Bueno, pues Shadow es una solución de ciberseguridad que lo que permite a las compañías, como bien has dicho, es evitar la fuga de información confidencial, darle una capa extra. En el caso de que se produzca una filtración de un documento protegido con Shadow, pues podemos detectar de manera fehaciente el origen de la misma, incluso a partir de copias impresas en papel o de fotografías. Y esto lo hacemos pues insertando marcas de agua invisibles al ojo humano y que permiten vincular a una persona con un documento.
¿Cómo se hace eso? Quiero decir, ¿qué tecnología se permite para crear esas marcas de agua?
Nuestra solución utiliza una tecnología que lo que hace es insertar información adicional en los documentos, que nos permite esa vinculación del documento con la persona y sin que esa vinculación sea perceptible. A nivel de compañía, Shadow nace como parte de Wira Builder, que es una iniciativa de Telefónica que impulsa la creación de startups basadas en tecnologías internas. Nosotros estamos utilizando una patente de Telefónica sobre el cual hemos construido un nuevo producto. Un nuevo producto que está adaptado para un mayor número de clientes y ofrecemos una solución sin integración, es decir, una solución plug and play, que los usuarios pueden empezar a utilizarla desde el momento en que lo decidan. Lo único que tienen que hacer es acceder a la web, subir el documento que deseen proteger y descargarlo con el número de marcas que necesiten y ya está listo para distribuir.
Que dime, yo soy absolutamente ignorante de esta materia, pero dime un ejemplo de una filtración que se podría haber evitado con una tecnología como la de Shadow.
Pues tenemos ejemplos, casos muy conocidos. Por ejemplo, en el mundo deportivo, la filtración del contrato que Messi tenía con el Fútbol Club Barcelona. Incluso en el mundo cinematográfico, filtraciones de guiones de películas o de series como Thor, Breaking Bad o Ciudadano Kane, entre otras muchas. Todos estos son ejemplos famosos de filtraciones. Pero a nivel particular, si bajamos a nuestro día a día, en las empresas todos somos conocedores de este tipo de hechos y muchas veces no podemos tomar medidas porque es difícil identificar al causante de las filtraciones. Entonces, si dentro de la política de protección documental de las compañías estuviera incluido el uso de Shadow, no se habría cometido este tipo de irregularidades, porque ningún eslabón de la cadena lo filtraría, ya que se le podría señalar directamente como el originador de la fuga. Y en el caso en el que el receptor del documento no sabe que lleva protección y filtra la documentación, entonces tenemos al culpable y podemos tomar las acciones necesarias contra él y así evitar que en el futuro pues se repita esta acción.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando Shadow?
Pues nuestra compañía tiene poco más de 6 meses de vida. Sí, llevamos poquito tiempo, sí.
Y en estos 6 meses, ¿quiénes son vuestros clientes en general o qué sectores? ¿A quién nos dirigís?
Bueno, la verdad es que somos multisector y además cualquier compañía del tamaño que sea puede utilizar nuestra tecnología. Ninguna compañía está a día de hoy libre de riesgos. Aunque sea una solución transversal y aplicable a cualquier compañía, podríamos profundizar un poco en sectores. Y para no extendernos demasiado, pues podemos focalizarnos en los sectores que tienen un mayor número de operaciones de money, que son operaciones de compras de compañías o fusiones, o incluso pensar en licitaciones públicas. En todo este tipo de transacciones hay mucho intercambio de información sensible, privada y estratégica de las compañías, que sale de nuestro control. Y si esa información se filtra a terceros, puede hacer que la negociación se caiga o incluso que la competencia obtenga una ventaja. Estos sectores, bueno, por citar algunos de los que tienen mayor número de estas operaciones, pues son el sector telco, financieros, seguros y energéticos. Pero es por poner un ejemplo.
Sí, sí. Claro, traduciéndolo a lo que no somos expertos en cuestiones de telecos o de informática, esto es lo del espionaje industrial, pero a lo bestia.
Sí, bueno, podemos... Estamos dotando de una capa extra, ¿no?, a nuestra información y se trata de proteger, ¿no?, y en el caso de que estemos teniendo fugas continuas de documentación dentro de nuestra empresa, pues podamos detectar de dónde proviene y podamos tomar acciones y que no se vuelva a repetir.
¿Cuál es vuestra particularidad, vuestra ventaja competitiva? Porque imagino que será un mercado absolutamente en auge y multinacional. ¿Qué aporta Shadow?
Nuestros elementos diferenciales son principalmente dos. Uno es la invisibilidad de la marca, que la mayoría de las soluciones del mercado insertan marcas de agua.
Sí. Yo estoy pensando en mi sector, en las fotos o en las imágenes.
Sí, nosotros nos enfocamos a texto, pero también puede haber documentos que lleven imágenes implícitas. Claro. También lo podríamos soportar. En la segunda ventaja competitiva es que la marca persiste de forma no visible tanto en formato digital como en formato físico. Es decir, que aunque el documento se imprima, la marca no se pierde.
Oye,
y somos muy pocos. De hecho, creo que somos los únicos que tenemos esta solución en el mercado.
Qué bueno, qué bueno. Isabel, tan solo 6 meses, imagino que las posibilidades y el futuro, no digo que sea infinito, pero casi casi, ¿no? Acabáis de empezar, pero la evolución de esto debe ir al minuto.
Pues la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que tenemos ya una amplia base de usuarios que han accedido y que están haciendo uso de nuestra herramienta, y estamos con contactos continuos con empresas que se están multiplicando. La verdad es que estamos muy satisfechos con el interés generado por nuestro producto, y esto es una gran satisfacción para nosotros.
Claro que sí, no me extraña. Isabel Hernández, consejera delegada de Shadow, con 2 A's. Gracias. Y que os vaya tan bien como hasta ahora, Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, chao, buenas tardes.
Emprendedores en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica. Innovación abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey, Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano, sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura.
Like a Bosch. Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronix o en euronix.es. Bosch.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.